Mis hermanos, yo estoy seguro que han escuchado el término francés déjà vu. Es un término que significa algo así como ya visto. Es ese término que quiere expresar lo que es esa sensación que alguien, algunas veces podemos tener de esa situación que uno ya ha vivido, esa cosa que uno ya ha hecho, ese momento que parece que uno ya se ha encontrado en él. ¿Por qué se producen los déjà vus? La verdad es que hay todo tipo de opiniones, desde las más científicas hasta las más esotéricas, mis hermanos. Unos opinan que es algún tipo de error en el procesamiento del cerebro que produce lo que es un falso pensamiento que le da la impresión a uno de que esa situación ya la ha vivido y ya ha pasado por ahí. Otros opinan de que no, de que son resquicios de una vida pasada que ya has vivido y ahora la vuelves a vivir. Mis hermanos, sea como sea, el déjà vu es esa sensación que uno tiene que dice, oye, es que aquí yo ya he estado, es que esto ya lo he hecho, ya lo he vivido. ¿Se han encontrado en esta situación, mis hermanos? Pues bien, si no se han encontrado nunca, ahora en 1 Samuel 26 se van a encontrar con lo que es el déjà vu del reino. Porque si se dan cuenta, en el capítulo 26 de 1 Samuel, prácticamente, mis hermanos, suena muy parecido a algo que ya hemos visto en la historia entre David y Saúl. Suena muy parecido a lo que pasó en el capítulo 24, donde ahí en la cueva David tenía a Saúl listo delante de él para poder acabar con su vida y tomar el reino. Y ahora llegamos al capítulo 26 y nos volvemos a encontrar exactamente lo mismo. Ahí está Saúl y David tiene la oportunidad, mis hermanos, de poder tomar la vida de Saúl en sus manos, acabar con él y así tomar el reino. Parece prácticamente, mis hermanos, lo mismo. Es el déjà vu del reino. Uno en el capítulo 26 y dice, esto ya ha sucedido. Esto parece que ya lo he leído. Esto parece que ya lo he vivido en esa historia de David y Saúl. Y mis hermanos, esto implica algo importante. Esto implica de que el capítulo 26, que es nuestro texto hoy, está en cierta manera construido a la luz del capítulo 24. Es más, vamos a tener que tener presente, mis hermanos, y en mente lo que son los capítulos 24 y 25 para poder entender lo que hoy sucede exactamente en el capítulo 26. Así que, mis hermanos, les iré guiando en esto, en el día de hoy, pero aquí el examen del primer libro de Samuel es acumulativo. Así que tienen que tener en mente ahora el capítulo 24 y 25 para entender lo que sucede en el capítulo 26. Pero con esta repetición, con este déjà vu del reino, mis hermanos, vamos a destacar dos cosas hoy. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, ténganlo abierto delante de ustedes. Y vamos a destacar tres cosas hoy, les voy a dar tres R's en el día de hoy para que les quede grabado. La repetición, respuesta y resultado. Son tres R's en el día de hoy. Fíjense, la primera es la repetición. La repetición de situaciones que nos sitúan nuevamente frente al reino de Dios. La segunda R sería la respuesta. La respuesta a esas situaciones que demuestran la vida del reino de Dios. Y tercero, lo que es, mis hermanos, el resultado que nos muestra un principio vital del reino de Dios. Estas son las tres R's en el día de hoy. Vamos a destacar la primera, esa repetición de situaciones que nos sitúan nuevamente frente al reino de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo se produce esta repetición, mis hermanos? Y fíjense que esta repetición se produce con una nueva oportunidad para vivir conforme al reino. Se nos presenta una nueva oportunidad para vivir conforme al reino, conforme a la justicia, a los principios y a los valores del reino de Dios. Esto es lo que se le presenta a David en este capítulo 26. Como les he dicho, mis hermanos, es muy parecido, pero hay distinciones importantes que las veremos, muy parecido al capítulo 24. Así que recordaremos cosas del capítulo 24 y del capítulo 25, no se preocupen en ello. Pero fíjense cómo empieza el capítulo 26, mis hermanos. Fíjense que nuevamente los de Zif avisan a Saúl de dónde está David. Y nuevamente Saúl vuelve a poner en orden a sus filas y a sus hombres. Fíjense en el capítulo 26, los primeros versículos. Vinieron los tifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Fíjense que esto prácticamente es una repetición de cosas que ya hemos visto. Fíjense cuando vamos al capítulo 23, mis hermanos. Fíjense en el versículo 19 del capítulo 23. ¿Qué es lo que se nos dice ahí? Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? ¿Se dan cuenta? Vuelve el capítulo 26 a empezar de la misma manera. ¿Y qué sucede ahí en el 23? Los de Zif van, le dicen dónde está David, Saúl persigue a David, y acuerden qué es lo que sucede ahí, que Saúl iba por un lado del monte, David iba por el otro lado del monte, y entonces de manera providencial, en la providencia de Dios, Dios permitió que los filisteos entrasen al país y Saúl tuvo que dejar de perseguir a David para centrarse y atender el ataque de los filisteos. ¿Se acuerdan? Y después, mis hermanos, de que Saúl acaba con los filisteos, ¿qué sucede? Fíjense el capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí, y escuchen ahora, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. ¿Se dan cuenta? Toma 3,000 hombres escogidos de Israel y vuelve a seguir a David, lo mismo que hemos visto en el capítulo 26, versículo 2. Se levantó Saúl, se fue al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David. ¿Se cuenta? Parece que las cosas, mis hermanos, vuelven a repetirse. Es ese déjà vu de cosas que ya han sucedido. Ahora bien, ¿qué sucedió, mis hermanos, en el capítulo 24? Debemos recordar algunas cosas del capítulo 24. Acuérdense que cuando Saúl fue a perseguir a David, ¿qué es lo que le pasó a Saúl, mis hermanos? A Saúl le entró, por las diferencias de presiones y por la excursión, acuérdense que le entró el apretón real. ¿Se acuerdan del apretón real, mis hermanos? Entonces fue a lo que era un rebaño, a un redil de ovejas, a una cueva, para cubrirse los pies, es decir, para hacer sus necesidades, y providencialmente en esa cueva, mis hermanos, ¿quién estaba? Estaba David con sus hombres. Fíjense que prácticamente esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos ahora en el capítulo 26, porque nuevamente Saúl vuelve a perseguir a David, y fíjense de los versículos del 3 al 8, mis hermanos, nos damos cuenta de que nuevamente acampa Saúl en el desierto de Zif, ahí bien cerca, y nuevamente en un lugar donde David estaba con sus hombres. Fíjense en el versículo 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Es decir, acampó en un lugar estratégico, en un collado junto al camino. Una posición alta para controlar lo que eran las rutas en el camino. ¿Ya? Y fíjense, mis hermanos, que nos dice, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Providencialmente, mis hermanos, no había otro sitio donde acampar, sino en aquel sitio que estaba cerca de donde estaba David y sus hombres. ¿Se dan cuenta? Un déjà vu. Otra vez parece la repetición, mis hermanos. Ahora bien, hay cosas distintas. Y es en la distinción de lo que sucede, en las diferencias, mis hermanos, donde nos encontramos los puntos importantes. Porque fíjense que ahora, cuando David se entera de esto, manda a sus espías a que miren el campamento de Saúl. Y fíjense que cuando los espías llegan, mis hermanos, se nos describe claramente cómo estaba la situación del campamento. Fíjense a partir del versículo 5. Y se levantó David, ya después de que llegan los espías y le dicen ciertas cosas, se levantó David y David va a mirar. Y fíjense, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David. Y luego dijo, el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Mis hermanos, lo que el texto aquí en realidad está diciendo, cuando se nos dice en el versículo 5, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, no dice exactamente esto el texto. Lo que el texto dice es que Saúl estaba durmiendo o acostado en el centro. Es decir, estaba en la posición central del campamento. A su lado estaba ¿quién, mis hermanos? Estaba Abner, el coronel del ejército, el que era básicamente el salvaguarda de Saúl, el que era el gorila de Saúl para protegerlo ahí. Y alrededor de Saúl y de Abner, ¿quién estaban, mis hermanos? Estaba el resto del pueblo. ¿Se dan cuenta? Era básicamente una serie de círculos concéntricos. En el centro estaba Saúl protegido por todo lo que era el resto del pueblo. Una posición de seguridad allí. Yo estoy seguro que quizá han visto películas. Han visto películas de la Edad Media, cómo se montaban los campamentos, mis hermanos, cuando salían a la guerra. O quizá no han visto películas de la Edad Media, pero algunos habrán visto El Señor de los Anillos. ¿Eh? Como, sí, siempre está El Señor de los Anillos de una manera u otra. ¿Eh? Cómo se montan los campamentos, lo que son básicamente la tienda del rey, la tienda del importante. Nunca se encontraba en la periferia del campamento. ¿Por qué? Porque ahí estaba expuesta a los enemigos. Siempre se montaba en el centro, mis hermanos. Y es aquí lo que nos encontramos. Saúl acostado en el centro. Abner a su lado. Y alrededor, ¿quién es? El resto del pueblo protegiendo a Saúl. Esa es la situación que nos encontramos. Y entonces, mis hermanos, fíjense, hay algo que no quiero que pierdan de vista. Porque hoy les voy a ir repitiendo, por eso es un déjà vu, van a escuchar y se lo voy a repetir más de una vez, mis hermanos. Vamos a ir analizando cómo David actúa, porque ahora lo vamos a ver de manera superficial, pero después más centrado, más concreto, cómo David actúa. Porque vamos a ver que David actuó o actúa aquí de manera diferente a cómo actuó en el capítulo 24. Fíjense que aquí David es el que está tomando la iniciativa. Sabe que Saúl le persigue y David toma la iniciativa. Envía a espías, David toma la iniciativa, ahora él se acerca y entonces ve la situación y pregunta, ¿quién irá conmigo? Y entonces sale uno, sale Abisai, dice, yo iré contigo. Y los dos, mis hermanos, se acercan totalmente al campamento de Saúl. Fíjense, imagínense, mis hermanos, de noche, y ahí David y Abisai descendiendo, mis hermanos, al campamento, teniendo que pasar sin hacer ningún tipo de ruido, evidentemente, por encima de los pies y por el lado, mis hermanos, de los hombres que están alrededor de Saúl, para llegar juntamente donde está Saúl, con Abner, el gobernador, el capitán de su ejército, y llegan ahí, y fíjense que se nos describe más de cerca la situación en la cual está Saúl. Y fíjense que se nos describe en el versículo 7. Fíjense lo que se dice ahí. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento. Y ahora fíjense, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Fíjense que la Biblia se toma el detalle de decirnos que junto a la cabecera de Saúl estaba ¿quién? Estaba su lanza, mis hermanos. Y es importante porque ¿qué es lo que significa o representa aquí la lanza, mis hermanos? Piensen en la lanza de Saúl. Piensen en lo que Saúl intentó hacer con esa lanza. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? Dos veces, mis hermanos, intentó empalar a David con esa lanza y una vez intentó empalar ¿a quién? A su hijo Jonatán con esa lanza. Por lo tanto, lo que la lanza representa aquí, en cierta manera, mis hermanos, es ese poder que Saúl tenía como rey. Si Saúl tenía, mis hermanos, la lanza en sus manos, no sabía nunca lo que uno podía pasar, mis hermanos. Si el manto, recuerden en el capítulo 24, el manto significaba el qué, mis hermanos. Significaba lo que era la realeza de Saúl. Ahora aquí la lanza, mis hermanos, significa lo que es ese poder que Saúl tenía, no solamente como rey, sino, mis hermanos, también ese poder social en medio de ese pueblo. Y la Biblia toma tiempo en describir que esta era la situación. Y ahí va Abisai, que esto lo veremos más de cerca, ¿y qué le dije a Abisai? A David, le dice, oye, déjame, parafraseo, después lo veremos, déjame que coja esa lanza y le pegue un golpe aquí a Saúl y no le voy a pegar dos, con uno va a ser suficiente. ¿Y qué es lo que dice David? David dice, no, no lo hagas. No lo hagas. Toma la lanza y la vasija. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 11. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Quiero, mis hermanos, que vean, porque eso es lo importante aquí, cómo David está actuando de manera distinta a cómo actuó en el capítulo 24. En el capítulo 24 fueron sus hombres quien le dijeron, Dios te lo da en tus manos. Y David fue el que hizo, cortó la orilla del manto, ¿se acuerdan? Aquí es distinto. La situación es la misma. Ahí está Saúl, mis hermanos. Pero aquí es David quien toma la iniciativa y de manera principal lo que David, y lo veremos, tiene en su mente de manera principal es que la vida de Saúl no puede ser tocada. Pero toma la lanza. Es decir, toma ese símbolo de autoridad de Saúl y vámonos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la actuación de David es distinta? Lo vamos a ir viendo más de cerca. Pero David, mis hermanos, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 26, algo ha sucedido en David en esta situación, mis hermanos. David ha madurado en algo. David ha crecido en esa actuación. David ha madurado, David ha aprendido, David ha crecido y se encuentra ahora en casi una situación muy parecida. David, mis hermanos, podía decir, otra vez en las mismas. Otra vez Dios me pone a Saúl delante de mí. Otra vez Dios me pone lo que es a mi enemigo delante de mí. Otra vez me da la posibilidad de tomar ese reino. Otra vez me da ese símbolo, mis hermanos, de autoridad que le saca a Saúl. ¿Se dan cuenta? David podría decir esto, otra vez en la misma situación. Pero, mis hermanos, David actuó de manera distinta. David no se dejó llevar primeramente por lo que sus hombres decían. Te lo ha dado, actúa. No, aquí David es quien toma la iniciativa. Y tomó, mis hermanos, la lanza, y eso, ¿saben lo que eran? Era una confirmación de que David, mis hermanos, había entendido algo, había aprendido algo, había crecido en algo. De que ahora Dios, poniéndolo en la misma situación, mis hermanos, Dios seguía confirmándole de que el reino le sería dado a él, de que él sería el rey, de que sus enemigos le serían entregados por parte de Dios. David ahora actuó diferente porque David, mis hermanos, entendió esto. Y el tomar la lanza fue una afirmación, mis hermanos, de que entendía de que ese reino le era confirmado a él. Casi la misma situación, pero distinta actuación, mis hermanos. Y Dios a veces, mis hermanos, puede poner repetición de situaciones, lo veremos en nuestra vida como en el caso de David, para confirmarnos este reino, mis hermanos, que nos ha sido dado en Cristo, para presentar en nuestra vida una nueva oportunidad para que podamos vivir a la luz de los valores de ese reino que nos ha sido confirmado en Cristo Jesús. Porque fíjense, mis hermanos, como les estoy mostrando en el capítulo 24, David actuó de manera distinta. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 26, ¿qué es lo que Abisai le dice? Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Tela marinera con Abisai, ¿no? Este hombre literalmente era de armas tomar, mis hermanos, de armas tomar, ¿ya? Pero fíjense que le dice esto, mis hermanos. Hubiese sido muy irónico esto, ¿eh? Si llega a pasar. La lanza con la que Saúl quería acabar con David y con su hijo Jonatán, ahora sería la lanza que acabaría con su vida, mis hermanos. Sería bien irónico. Pero fíjense que David, lo hemos visto, le dice no. Otra vez, David tenía algo claro en mente. No se tocará la vida de Saúl. Fíjense que ya de entrada David actúa con un principio del reino de los cielos que vimos en el capítulo 24. Actúa con perdón y misericordia sobre Saúl. Pero ya desde un principio lo hace David. Ahora, aquí viene la pregunta, mis hermanos. Bueno, David hizo esto también en el capítulo 24, ¿sí o no? Te mostré perdón, te mostré misericordia. ¿Qué necesidad hay de que ahora se repita prácticamente la situación y David vuelva a mostrar perdón y misericordia? ¿Qué necesidad hay si David ya lo hizo? ¿Y saben qué necesidad hay, mis hermanos? De que hay algo que no podemos perder de vista. Que entre el capítulo 24 y el capítulo 25 y 26 está el capítulo 25. He hecho bien las matemáticas, ¿no? Entre el 24 y el 26 está el 25. Dirán, el pastor dice cosas lógicas, ¿eh? Pero mis hermanos, es que ese capítulo 25 es esencial. Porque ¿qué pasó en el capítulo 25? ¿Se acuerdan? En el capítulo 25, mis hermanos, lo que David quiso hacer con Nabal, ¿saben lo que fue? Tomarse la justicia por su propia mano. Lo que David quiso hacer, mis hermanos, con Nabal fue acabar con Nabal y con todos sus varones y con su pueblo. En el capítulo 24 sí mostró perdón y misericordia, pero en el capítulo 25 se había olvidado totalmente de esta justicia, perdón y misericordia del reino de los cielos, mis hermanos. Está ese capítulo 25 ahí, y ahora Dios en su gracia, ahora Dios en su soberanía, ahora Dios en su providencia, mis hermanos, pone a David en una situación prácticamente igual al capítulo 24, ¿para qué? Para dar una nueva oportunidad a que su rey viva conforme los valores del reino que le ha sido confirmado y le va a ser entregado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una nueva oportunidad para vivir conforme a ese reino que te ha sido dado, David, a ese reino que te ha sido confirmado, a ese reino que te será entregado. Y mis hermanos, es que es sorprendente de que nuestro Dios puede decretar y ordenar situaciones, mis hermanos, en nuestra vida, las cuales pueden ser muy parecidas a situaciones que ya hayamos vivido, mis hermanos, para darnos esa oportunidad de poder vivir conforme a la justicia del reino de los cielos. A una justicia que quizá en estas situaciones o en esas situaciones que se dieron casi la perdemos de vista, y Dios puede ordenar nuevamente situaciones en su providencia para darnos esta oportunidad. Hemos cantado, ayúdanos a bendecir tu sabia, ¿quién puede acabar esta frase? No da igual, que no sé lo que saldrá. Tu sabia providencia. Y es que, mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de repeticiones. Si se preguntaban por qué me repito tanto en los mensajes, es porque nuestro Dios es un Dios de repeticiones, mis hermanos. Es un Dios de que, fíjense, hay repeticiones en la historia, mis hermanos. Hay una primera creación y llegamos a una nueva creación. Hay un primer éxodo y Dios repite, hay un nuevo éxodo. Hay, mis hermanos, lo que es un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Dios, mis hermanos, es Dios de repeticiones. Hay patrones históricos que Dios repite en la historia de la salvación. Y esa repetición de patrones históricos de Dios en la historia no solamente es la manera que desarrolla su historia de la salvación para cumplirla en Cristo, sino que son patrones históricos que se repiten para que vayamos aprendiendo, mis hermanos. Hace poco hablaba con un pastor que conozco bien, bien de cerca ese pastor, aunque a veces me sorprende. Y ese pastor, mis hermanos, me explicaba la situación que vivió con una pareja. Y me explicaba cómo se involucró con esa pareja. Todo lo que dio en la formación de esa pareja, todo lo que llegó a sufrir con esa pareja y cómo llegó a ser dañado profundamente un daño profundo por esa pareja. Y me decía, y ahora me encuentro en la misma situación. Digo, tengo otra pareja que están exactamente casi en la misma situación, que tengo que hacer exactamente lo mismo, y me dijo, y tengo miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Bueno, sería justo juzgar a esta nueva pareja por la antigua. Pero dice, quizá Dios en su soberanía permite esto para ver cómo he madurado de esa situación en los principios del reino y dónde estoy ahora. Y quizá esto puede suceder, mis hermanos, en su vida, si no se han encontrado quizá ya a decir, Señor, otra vez con lo mismo. Si parece que vuelva a caer otra vez en lo mismo. O un grupo otra vez con lo mismo. Puede ser, mis hermanos, que Dios, como fue con David, ordene esas situaciones por su providencia, mis hermanos, de tal manera que podamos ver dónde estábamos en aquel momento y cómo hemos tenido que madurar, aprender y crecer en esa situación en la cual Dios, en su providencia amorosa, vuelve a ponernos. Para poder vivir y mostrar esos principios del reino, sus valores, su justicia, su amor, su misericordia, su perdón. Así que mi hermano y hermana, esto no lo había pensado nunca, pero a veces esas situaciones en las que quizá volvemos a encontrarnos y decir, otra vez, Señor, con eso, quizás son ordenadas a veces por Dios. Así que mi hermano y hermana, no desprecies lo que son los déjà vu del reino en tu vida. No desprecies lo que son esas repeticiones que quizá Dios puede ordenar para mostrarte dónde estabas y cómo debes crecer en ese reino. Eso es lo que quizás han encontrado. La pregunta es, cuando esos déjà vu del reino ordenados por Dios se producen, la pregunta es, ¿cómo respondemos? Y eso nos lleva a la segunda R. ¿Ven? Ya pasamos al segundo punto. ¿Qué es la respuesta, mis hermanos? La respuesta a las situaciones que demuestra la vida del reino de Dios. Y primero es una respuesta de fe. Una respuesta de fe que lo que va a hacer, mis hermanos, es mostrar una respuesta de fe que ha aprendido a confiar en Dios para vivir conforme a ese reino. Fíjense, mis hermanos, esto lo vamos a ver en los versículos del 9 al 12. Y ahora vamos a tener que ir más de cerca a cómo David responde. Ahora vamos a analizar más de cerca la respuesta, mis hermanos, de David. Pero fíjense que lo que nos encontramos es que, mis hermanos, Abisai le ha dicho a David, bueno, oye, déjame tomar la lanza y entonces, ¿qué? Acabo yo mismo con la vida de David. No le voy a, de Saúl, no va a haber un segundo golpe, con uno va a ser suficiente. Y aquí, mis hermanos, David hubiese podido decir, oye, pues, no está mal, ¿no? Digo, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Abisai, pues un trabajo que me quita de encima. Ya va bien y entonces yo no soy, ¿qué? Yo no soy responsable de nada. ¿Saben qué es eso? Mentira, mis hermanos. Eso es mentira. Porque, mis hermanos, cuando vamos a la ley, ¿qué es un cómplice a nivel legal? ¿Qué es un cómplice? Fíjense, un cómplice es el responsable penal. El responsable penal de un delito o de una falta, pero no por haberlo cometido directamente, sino, mis hermanos, por haber cooperado con acciones simultáneas o con acciones anteriores. Por lo tanto, aquí David, ¿qué sería, mis hermanos? Sería cómplice totalmente. Aunque no pusiese su mano sobre Saúl, sería cómplice de haber permitido que Abisai, mis hermanos, lo hiciese. Por tanto, eso no valía. Entonces, fíjense que David, mis hermanos, y ahora vamos a ver la respuesta. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Y quiero que tomen atención al orden. No tanto a lo que sucede, sino al orden de cómo se dan las cosas ahí. Miren los versículos del 9 al 12. No me miren a mí, miren sus Biblias. Fíjense lo que dice. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabeza, a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Fíjense el orden, mis hermanos. ¿Qué sucede primeramente aquí? Lo primero que sucede, mis hermanos, cuando Abisai le dice, déjame que yo toque su vida, lo primero que sucede es que David le deja algo claro. No extiendas la mano sobre Saúl. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está a la frente de David. Lo principal, la vida de Saúl no se toca. Lo segundo que sucede, toma la lanza y la vasija. Lo tercero que sucede, se van. Pero fíjense cómo se va Saúl, cómo se va David, mis hermanos. Se va sin ningún tipo de remordimiento. Se va sin ningún tipo de peso y de turbación en su corazón. ¿Tienen el orden? Vale, porque este orden es vital para cuando vamos al capítulo 24, cómo actuó David allí, que ha sido nuestra lectura congregacional en el día de hoy. La he puesto para refrescarles un poquito la memoria. ¿Cómo actuó David allí, mis hermanos? Después de que sus hombres le dicen, oye, Dios te pone a tu enemigo en tus manos, ¿qué es lo que hace David primero? Corta la orilla del manto. ¿Qué sucede después? Hay turbación en el corazón de David, porque supo que hizo mal. Y después, al final, David es que entiende, no extenderé mi mano sobre Saúl. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es totalmente a la inversa. En el capítulo 26, lo primero que está en mente es lo que en el capítulo 24 está al final, es que la vida de Saúl no se toca. Y si en el capítulo 24 David se fue con remordimiento en su corazón por haber cortado la orilla del manto de Saúl, aquí en el capítulo 26 no hay remordimiento, porque David no actuó mal aquí. Fíjense, mis hermanos, las situaciones son prácticamente iguales, la misma oportunidad. Pero con esas diferencias, ¿qué es lo que vemos? Que la intención del corazón de David, mis hermanos, lo que estaba en el corazón de David, su intención, su pensamiento, mis hermanos, era totalmente distinto del 24 al 25. La pregunta aquí es, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta de que la intención del corazón de David para actuar así en el 26 tan distinto? ¿Qué es lo que había en David para que actuase de manera distinta? ¿Y saben qué es lo que había, mis hermanos? Él nos da la respuesta. Y fíjense que nos da la respuesta, mis hermanos, en los versículos 10 y 11. Esa es la respuesta. Fíjense, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esta es la respuesta porque David actuó de manera distinta. Porque, mis hermanos, David tenía algo, conocía algo y había aprendido algo, mis hermanos. Había aprendido que sería Dios quien se encargaría de Saúl, que él no debía encargarse. Mis hermanos, esta es una respuesta de fe que ha aprendido a confiar en Dios. Aprendió, mis hermanos, que Dios va a ser el que ejercerá venganza y el que acabará con sus enemigos. Déjenme que les pregunte, ¿de dónde aprendió esto David? ¿Y saben de dónde lo aprendió, mis hermanos? Ven esa expresión en el versículo 10. Vive Jehová, que si Jehová no le hiriere. ¿Ven ese verbo, herir, hiriere? Bien, mis hermanos, es el mismo verbo que se utiliza en el capítulo 25, versículo 38. Fíjense, vayan ahí. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. David había aprendido esto, mis hermanos, a raíz de lo que pasó en el capítulo 25. Y ahora David, mis hermanos, había aprendido y sabía algo, que como Dios había herido a Nabal, ¿podía qué? Herir igualmente a Saúl. que si Dios en 10 días había sacado a Nabal de la escena, su enemigo, podía igualmente sacar, mis hermanos, de la escena, ¿a quién? ¿A Saúl? Fíjense, mis hermanos, eso era una respuesta de fe, que había aprendido a confiar en ese Dios que le había enseñado por la sabiduría de Abigail. ¿Se acuerdan que Abigail entró en escena? Le había enseñado que la venganza, mis hermanos, es de él. Por lo tanto, fíjense, y eso es muy importante, la fe de David, mis hermanos, no fue solamente una fe racional, una fe teológica, una fe con conocimiento. La fe tiene que ser así, mis hermanos, racional, teológica, con conocimiento basado en quién es Dios y en su palabra. Pero no fue una fe que se quedó en ese conocimiento, fue una fe, mis hermanos, que obró en base a ese conocimiento y a esa verdad. ¿Se dan cuenta? Esa confianza, había aprendido a confiar en ese Dios y esa fe puesta en Dios obró una vida conforme al reino que le había sido confirmado. Tracen, mis hermanos, desde el capítulo 24 al capítulo 26, tracen ese tema, mis hermanos, de la venganza. Fíjense en el capítulo 24, versículo 12. Ahí David lo tiene claro, ese es el conocimiento teológico de David. He bebido agua, mis hermanos. A veces me cuesta beber agua cuando predico, ¿ya? Bueno, dice, fíjense el versículo 12 del capítulo 24. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Fíjense el versículo 15 del 24. Jehová, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo. ¿Se dan cuenta? Ese es el conocimiento de David ahí en el capítulo 24. David lo tenía claro. No dudamos de la fe de David aquí en el capítulo 24. No dudamos de su teología aquí. No dudamos de su conocimiento aquí. Pero entonces llegamos al capítulo 25 y ¿qué sucede? Ese Jehová vengará entre tú y yo y él hará justicia entre tú y yo. Llegamos al capítulo 25 y David, ¿qué, mis hermanos? Se lo olvidó. ¿Se acuerdan de la columna del parking? Que han aparcado y saben que la columna está ahí, mis hermanos. Pero entonces aparcan y ven por el ángulo ciego del retrovisor que esa columna ha desaparecido. ¡Milagro! Ya no está, hasta que escuchan el clock. ¿Ya? Y entonces está ahí, mis hermanos. En el capítulo 25 se le olvidó a David, pero mis hermanos, esto nos advierte de algo, de que podemos tener el conocimiento teológico correcto en nuestra fe y a veces podemos caer en el ángulo muerto y olvidarnos. Y no es una advertencia, cuidado a juzgar la fe de aquellos que quizá a veces no están actuando bien y decir, uy, bah, este ya no sé dónde está en su fe. Cuidado porque estos ángulos ciegos todos los tenemos, mis hermanos. Tenía el conocimiento en el capítulo 24 y en el capítulo 25 se lo olvidó, hasta que Dios tiene que traer a una mujer, Abigail, para revolver a David, a que ese conocimiento que tenía vuelva a ser traído a su corazón y a su conciencia. Y David lo entendió. Fíjense en el capítulo 25, los versículos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Si bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Se dan cuenta? Dios tuvo que corregir, mis hermanos, a David, volver a instruirlo en esa fe y conocimiento que tenía. Qué glorioso es nuestro Dios y misericordioso, mis hermanos, es nuestro Padre, que cuando nos olvidamos de estas cosas, Él, mis hermanos, por medios insospechados, corrige para devolvernos a esa fe que se fundamenta en la palabra y en quién es Él, mis hermanos. Y ahora, llegamos al capítulo 26, mis hermanos, y ¿qué es lo que nos encontramos? De que David ahora, su vida actúa de acuerdo a qué. A esa fe en quién es su Dios. Por lo tanto, su fe obró en base a ese conocimiento que tenía de Dios. Fíjense el capítulo 26, versículo 11. Vive Jehová, que si Jehová no le hiere y su día llegue para que muera o descienda en batalla y perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta la respuesta de David, mis hermanos? Fíjense, su fe no solamente fue racional, su fe no solamente fue teológica, Su fe estaba basado en ese conocimiento de Dios, mis hermanos. Estaba basado en ese conocimiento de la verdad de quién es Dios, mis hermanos. Y su vida entonces aprendió a obrar conforme a esa fe. Una vida conforme a ese reino. ¿Se dan cuenta? Y mis hermanos, ¿saben qué? La fe bíblica, la fe genuina, es este tipo de fe, mis hermanos. Es una fe, mis hermanos, que se basa y surge y se enraiza en el conocimiento de quién es Dios en su palabra. Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese reino que David esperaba, mis hermanos, pero esa certeza y esa espera de lo que no se ve es una fe muerta si no tiene qué. Si no tenía obras. Tenemos, mis hermanos, bien clavado en nuestra mente y corazón que la justificación es solamente por... Ay, que sí que pueden decirlo, hermanos, por favor, no me asusten. Solamente por fe, solamente en Cristo. Díganlo, sí, no se asusten, en Cristo, mis hermanos. Y es cierto, la justificación es solamente por fe, solamente en Cristo. Pero mis hermanos, no somos justificados por obras, pero somos justificados para obras. Porque esa fe que justifica, mis hermanos, es una fe cuyo cumplimiento final, cuya plenitud es que dé obras de obediencia. Obras, mis hermanos, que surgen de ese Dios en quien creemos, de ese Dios que es nuestro Dios, de ese evangelio, mis hermanos, que nos ha salvado. De otra manera, mis hermanos, es una fe muerta. Y fíjense, mis hermanos, que aquí David aprendió esto. Aprendió a confiar en quién es ese Dios, y esa fe, mis hermanos, se mostró en una vida conforme a ese conocimiento y una vida conforme al reino y a la justicia del reino de los cielos. Porque esa respuesta de fe, mis hermanos, no solamente fue que aprendió a confiar en Dios para vivir conforme al reino, sino que fue una respuesta de fe con una convicción profunda en las promesas del reino. Bien profunda, mis hermanos. Fíjense que David tenía esa fe en Dios y en esa promesa del reino que le había sido dada. ¿Se han preguntado por qué David y Abisai pudieron pasar, mis hermanos, entre todos los enemigos sin que nadie los viese? Muy bien, porque les dio Dios un profundo sueño. Fíjense al final del versículo 12. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Por tanto, ese sueño profundo fue a modo de juicio, mis hermanos, sobre Saúl, Abner y los del campamento. Así que no pueden aprovechar esto, mis hermanos, cuando se duermen en la iglesia. No lo pueden aprovechar. ¿Ya? Esto no es que hoy me he dormido porque me ha cogido un profundo sueño de Jehová. No. Porque ahí fue a modo de juicio, mis hermanos. ¿Ya? No sea que se duerman y que quizá Dios no quiera que escuchen algo. ¿Ya? Por tanto, no funciona aquí. Pero fíjense que incluso, mis hermanos, Dios tiene todo esto en sus manos. Incluso el sueño no está en las manos de Morfeo, mis hermanos. El sueño está en las manos de nuestro Dios, que es quien ha creado el reposo, mis hermanos. Por tanto, pudieron pasar porque Dios, en su soberanía, envió ese profundo sueño, mis hermanos, y todos quedaron ahí bien tranquilos, durmiendo como angelitos. Angelitos caídos, pero como angelitos, mis hermanos. Y entonces, fíjense, mis hermanos, que David pasa, y lo hemos visto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Toma lo que es, en cierta manera, le dice a Abisai, toma la espada, la lanza, ¿y qué más? Y la vasija. Lo que significaba lo que era esa autoridad de Saúl y la vasija, posiblemente lo que era su provisión, ¿ya? Esa vasija de agua. Y entonces básicamente se van David y Abisai, se van a lo alto de un collado, y entonces ahí, como hizo David en el capítulo 24, llama. Pero llama primeramente ¿a quién? A Abisai. Y básicamente esto está en los versículos del 14 al 16, ¿ya? Y se puede resumir que le dice a Abisai, oye Abisai, Abner, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Ya? porque tan hombre y tan gobernador y capitán del ejército, y fíjate que has permitido que alguien pasase para poder matar al rey. Y entonces, fíjense, culpa no solamente a Abner, sino a todo el campamento. Todos serán responsables y, por lo tanto, todos puestos bajo sentencia de muerte por lo que habían hecho. Fíjense el versículo 16. Fíjense cómo ahora cambia del singular al plural. Fíjense, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois, todos vosotros ahora, sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro Señor al ungido de Jehová. Y ahora lo confirma. ¿Quieres una prueba? Acuérdense que en el capítulo 24 no era un farol lo de David, aquí tampoco. Dice, mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en la cabeza. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que al principio les he dicho que esta lanza significaba, mis hermanos, esa autoridad? De que David entendía de que ahora, mis hermanos, el reino le había sido confirmado. Pues bien, mostrando esa lanza es una afirmación de David. Una afirmación de que David ha llegado a entender, mis hermanos, y aprender de que ahora aquel a quien el reino le va a ser dado es a quién, es a él. De que la promesa no es para Saúl, sino que la promesa es para él. Y enseñando lo que es esa lanza, mis hermanos, es esa respuesta de fe que tiene una convicción profunda en la promesa del reino que Dios le ha dado. Y esa fe en ese Dios y en esa promesa del reino, mis hermanos, es una fe que en David se mostró en una vida conforme a la justicia, al amor, el perdón y la misericordia de ese reino que Dios le había confirmado. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso fue para David y eso es igualmente para nosotros. Con la diferencia, mis hermanos, de que el reino que Dios nos ha dado es un reino que nos ha sido confirmado y entregado, mis hermanos, ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, nuestro Señor Jesús también tuvo que crecer en esa fe, pero no como creció David. David creció y tuvo que aprender porque fue necio, pero no nuestro Señor Jesucristo. Pero sí desde bien pequeño, cuando estaba en el templo, cuando María y José le buscaban, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre yo debo estar? Y mis hermanos, nos damos cuenta en la vida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que fue una vida completamente de una fe inmovible, sólida, y que vivía, mis hermanos, en obediencia a su Padre Celestial. Esa fe y esa vida que David no pudo llegar a vivir perfectamente, Cristo sí la vivió. Y a él le ha sido confirmado el reino. A él le ha sido, mis hermanos, entregado el reino y todas las promesas de ese reino. Hay algo que debemos entender. No pasamos de David a nosotros, por muy ejemplo que pueda ser David. Vamos de David a Cristo. Y de Cristo, mis hermanos, llega todo esto a nosotros. Cristo es el gran David que le fue confirmado y entregado ese reino. Cristo es el gran David, el cual tuvo una vida perfecta de fe en aquel que era su Dios, en aquel que era su Padre. Por lo tanto, todas las promesas que han sido dadas, mis hermanos, en el reino de Dios, en la persona de Cristo, son sí y amén. Y eso significa que puedes y debes anclar tu vida, debes anclar tu fe, debes anclar tu confianza en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y en base a esa fe anclada en Cristo, mis hermanos, y en sus promesas, es que entonces por la gracia puedes vivir en base a esas promesas del reino. Hay un gran sermón, mis hermanos, del reino, que es el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Y anclado tu fe en Cristo y en el Rey, mis hermanos, si Cristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, búscalo con la confianza de que el resto de cosas serán añadidas. Si te dice, ora a tu Padre que sabe lo que tienes necesidad, ora con confianza. Y cree y confía que Dios sabe de lo que tienes necesidad mejor incluso que tú, y Él te dará. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es esa respuesta, en esos déjà vu, ¿cómo respondemos? Con esa respuesta de fe que ha aprendido a confiar en Dios, que se enraiza en las convicciones profundas de sus promesas y que en base a ello es una vida acorde y conforme que da frutos de justicia del reino de Dios. Ahora, mis hermanos, para llegar a la última R, con eso concluimos. ¿Dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál era la última R, se acuerdan? Es el resultado, mis hermanos. El resultado que nos muestra un principio vital del reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cuál es ese principio vital? Pues el principio vital, mis hermanos, es que Dios paga según las obras a cada uno. Ese es el principio vital que se desprende de aquí. Uno puede decir, suena un tanto extraño esto. Pero fíjense, mis hermanos, la primera R, esa repetición de situación en la vida de David, que le llevó una nueva oportunidad para vivir conforme a lo que es la justicia del reino. Esa respuesta de fe de David anclado en Dios y en esa convicción profunda de sus promesas que le llevó una vida acorde a esa fe. Todo nos lleva ahora, mis hermanos, al final, para que entendamos de que al final Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Y puede parecer un poco desencajado, pero no lo es. Porque fíjense ahora a partir del versículo 17 en adelante, mis hermanos. Aquí David vuelve a decirlo, vuelve a decirle a Saúl, bueno, Saúl, no he hecho nada malo, entonces, ¿por qué me persigues? Y fíjense que a partir del versículo 19, David empieza a desarrollar ese tema de que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense el versículo 19. Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres malditos, sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Fíjense, David le está diciendo a Saúl, solamente hay la posibilidad de dos cosas en esta situación. O bien es mi culpa, que David me ha arrojado a ti, que Dios me ha arrojado a ti en esta situación. Por tanto, la única manera de que si es mi culpa y Dios me ha arrojado aquí por esa situación, la única manera de solucionarlo es que él acepte la ofrenda. La única manera de solucionar ese error, ese pecado, es a través de una ofrenda. O hay otra posibilidad, que hay hombres malos que me hayan echado de la heredad, de la tierra que tengo que estar dando vueltas. Solo hay esas dos posibilidades aquí. Él está diciendo, bueno, Saúl, ¿quién es aquel que me está haciendo rodar por la tierra arriba abajo? ¿No? Eres tú. Por tanto, o aquí el problema, o soy yo, o eres tú. O es mi actuación, o es tu actuación. O es mi obra, o es la tuya. ¿Saben? Saúl entendió esto. Fíjense ahora en el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y errado en gran manera. ¿Quién se fía de Saúl? He hecho mal. Vete, hijo mío, vete, que no te voy a hacer ningún mal. Eso ya se lo dijo y ahora los persigo otra vez. Otra vez volvemos a las lágrimas de cocodrilo, mis hermanos, de Saúl aquí. Pero fíjense, he hecho mal, he pecado, he errado, he hecho neciamente. Bueno, esto es lo que había hecho Saúl. David, ¿de qué manera había actuado, mis hermanos? Justamente con Saúl, con misericordia y perdón. No había quitado su vida, ¿se dan cuenta? Dos maneras de actuar distintas. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién va a juzgar entre estas dos maneras? Gracias, Paco. Fíjense, mis hermanos, ahora el versículo 23. Bueno, 22 y 23. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá a uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Es decir, Jehová pague, Saúl, conforme a tus obras y Jehová me pague conforme a las mías. ¿Se dan cuenta al principio? Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Si saben, les puede sorprender. Pero mis hermanos, esto es un principio del evangelio de gracia y fe. Eso es un principio del evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. De que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Y mis hermanos, esa realidad la dijo Pablo dos veces. La dijo Pablo en Gálatas 6:7 cuando escribió: "No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará." Esto lo dice Pablo en una carta que por excelencia pone de manifiesto la justificación por la fe. Y lo dice en Romanos. Fíjense en Romanos 2, mis hermanos, los versículos del 6 al 8. Fíjense en Romanos 2 y escuchen bien. Versículo 6: "El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a injusticia." ¿Se dan cuenta? Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que hacen bien, y enojo, ira a los que son contenciosos. ¿Qué es eso, mis hermanos? Oh, salvación por obras. No. La salvación siempre ha sido, es y será por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero hay un principio básico que no podemos olvidarnos: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Saben cuál es el problema de Romanos 2, mis hermanos? Cuando llegamos a Romanos 3, y el problema ahí es que en Romanos 3 Dios, de Pablo dice, como está escrito: "No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno." Ese es el gran problema, de que Dios pagará con vida eterna y gloria a los que hagan el bien, pero no hay ni aun uno que haga lo bueno, nadie de los de aquí. Ninguno sin excepción. Por lo tanto, Dios no puede pagar con vida eterna y gloria eterna a nadie en este mundo. Y cuando esto lo aplicamos a David y a Saúl, ¿saben qué? Tú y yo quedamos en la parte de Saúl, mis hermanos. La respuesta y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué esperanza hay para tu vida? ¿Y saben qué esperanza hay? Que venga un gran David, que obró siempre justa y lealmente para que esto pueda ser dado a ti. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo en una cruz, dando su vida en aquella cruz, para que entonces la ira y el enojo de Dios cayese sobre Cristo Jesús, el justo y el perfecto, para que por fe a ti te sea dado ese perdón y esa justicia, y lo que te sea dado sea, sin merecerlo, vida eterna y gloria eterna, mis hermanos. Y quizá alguien puede decir aquí: "Pero Rubén, has dicho que Dios pagará a cada uno según sus obras. Fíjate cómo pagó a su hijo. Lo pagó en una cruz, lo puso en una cruz cuando siempre hizo el bien. Pero lo puso en aquella cruz porque tú no puedes hacer lo bueno. Porque yo no puedo. Y lo puso para que la gloria eterna y vida eterna por fe en él te sea dada a ti." Y cuidado cuando tenemos en la mente y decir: "Cuidado, mira cómo lo trató Dios, cuidado, porque esa cruz, ¿saben lo que es? Es la obra más buena que jamás ha existido en este mundo. Es la obra más bondadosa que jamás ha existido en este mundo. El inocente Hijo de Dios dando su vida por los pecadores. Y es la obra más buena y sublime que el Padre no dejó a su Hijo en la tumba, sino que lo glorificó y que le dio la gloria eterna que le pertocaba. Y en Él es que ahora tú, por fe en Él, formas parte de ese reino y por lo tanto, por su gracia, tienes la responsabilidad de vivir conforme al reino que te ha sido confirmado en Cristo Jesús." Para acabar, el déjà vu del reino. Quizá alguien dice: "Otra vez escucho lo mismo, otra vez el Evangelio, otra vez arrepiéntete de tus pecados, otra vez que en Cristo. Otra vez Cristo, el único nombre que hay dado para salvación." Bueno, si otra vez lo escuchas, no desprecies las repeticiones de Dios en tu vida. Arrepiéntete y cree en Cristo para vida eterna y gloria eterna. Y mis hermanos, escuchamos que hay responsabilidad de vivir conforme al reino. ¿Saben qué? Hubo un señor que se fue lejos y le dio a sus siervos unos talentos. para que los administrasen, para cuando él volviese. Uno le dieron 5 y los invirtió y le devolvió 5 más a su señor. Otro 2 y le devolvió 2 más a su señor. Y uno lo enterró. Y cuando su señor vino y dijo, mira, aquí te doy el 1, porque te conozco. Y tuve miedo. Y su señor le dijo, al menos hubieses tenido que ganarlos a un banco para tener intereses. Mis hermanos, esa es la idea de que nuestro Señor Jesucristo, a quien el reino le ha sido dado, volverá. Y en ese reino, mis hermanos, nuestra fe, también talentos nos han sido dados. Para que en este reino nuestra fe obre frutos de justicia, obediencia y servicio a nuestro Dios. De tal manera que al final, cuando Cristo venga, saben, escuchemos, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Thank you.